ese éxito por sí mismo y para el resto de la región. Irán lanzó drones explosivos y disparó misiles contra Israel el sábado, en su primer ataque directo contra el territorio israelí, un ataque de represalia que Teherán dice que es autodefensa, tras el bombardeo israelí el 1 de abril contra el complejo de su embajada en la capital de Siria, Damasco. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció hoy el cierre de la embajada y dos consulados de su país en Ecuador en protesta por la irrupción de la policía en la sede diplomática de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Maduro hizo el anuncio durante su intervención en una cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 16 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del país, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar nuevamente hoy en el espacio con la participación de Tony Simón en el control técnico y la producción, a cargo, como de costumbre, de Patricia Martínez. La agenda cargada. Dos periodistas independientes han sido acosados en las últimas horas. Se trata de Carlos Michael Morales en Caibarien. Tendremos detalles de qué está detrás toda esta situación que está enfrentando el Caibarien. Y hoy fue citado en Baracoa, en Guantánamo, también Emilio Almaguer. Tendremos informaciones con ellos en breve en nuestro espacio. Más adelante, Joel Espinosa Medrano nos dirá cómo anda la situación del emprendimiento con la crisis del país. En la segunda parte del espacio, actualización de la crisis. Alfredo Álvarez Leiva estará con nosotros desde Zaguatánamo. Posteriormente tendremos desde San Andrés a Damaso Alberto Fernández y luego José Rolando Cázares. Y cerraremos hoy con una importante denuncia de dos activistas de la Unión Patriótica que denuncia al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba a través de su presidente, el abogado Juan Carlos González Leiva, Taimir Meriño García y un activista de Lumpaco en precarias condiciones sufriendo un cáncer terminal en la prisión de Boniato. Es todo lo que vamos a hacer en nuestro espacio durante esta jornada. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, el senador cubano-americano por la Florida, Marcos Rubio, pide transparencia e investigación en el caso de Rocha en carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken. También, pues, a esta hora de la tarde, mercado de divisas en Cuba carece de herramientas gubernamentales para su estabilización, afirma el experto y economista Miguel Alejandro Hines. Fernando Dayán Jorge buscará historia en los Juegos Olímpicos de París. Fernando, pues, compite en la serie masculina de 1000 metros en canoa individual. Ya había competido en los Juegos de Verano 2020, pues, y ahora intentará nuevamente la hazaña en París. Fiscal General de Rusia llega a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos. Y en libertad bajo fianza, la joven que compartió en redes sociales datos sobre corrupción de dirigentes de la localidad en Camagüey. Asesinato de una madre de tres hijos en Sibanicú, municipio camagüeyano, aumenta al feminicidio ya número 16 confirmado en Cuba en lo que va de año, según informaron las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas, que reportaron haber verificado el asesinato de la mujer en la localidad en, desgraciadamente, pues, otro hecho de sangre. Y finalmente, de la prensa nacional, tras semanas de espera en Cuba, el Ecoflet se fue a Jamaica con sus 40.000 toneladas de diésel. El petrolero tunecino navegó por semanas en círculos frente al puerto de La Habana en espera, pues, de desembarcar el arribo. Todo parece ser que por problemas de liquidez, el gobierno cubano, el tunecino, no pudo atracar y desembarcar el petróleo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos, pues, iniciar nuestra ronda informativa en Caibarien. Pues tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente Carlos Michael Morales. Carlos Michael, recordemos, recientemente fue excarcelado luego de cumplir ya la mayoría de su condena por el 11J por su participación ahí en Caibarien. Desde que estaban en la prisión, los oficiales de la Seguridad del Estado le prometieron que, no obstante, y ya saldría por incumplimiento, intentarían encauzarlo nuevamente. Desde que Carlos Michael regresó a Caibarien, ya esta es la tercera oportunidad que recibe citaciones por parte del organismo de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio y que él no se persona. Ayer ocurrió nuevamente. Tenemos el contacto con Carlos Michael Morales ahí en Caibarien. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a todos los que la audiencia, y a toda la radio audiencia.
Bueno, en el día de ayer a las 5 de la tarde vimos el video. Cuéntanos nuevamente en qué contexto llegó esta oficial de la PNR con la citación, qué ocurrió y hacia dónde nos dirigimos con todo este hostigamiento en tu contra. Adelante.
Bueno, la policía se presentó en mi vivienda con un papel que supuestamente era una citación oficial para que me presentara de inmediato en la unidad de la policía. Este modo de proceder es ilegal porque debe ser con 72 horas de antelación, porque yo tengo el derecho de presentarme con mi abogado y un abogado no se consigue en dos o tres días, en dos o tres horas, ni de un día para otro. Ya es una violación. Y decidí no ir de forma correcta, porque al final es una mujer. Le dije, mira, con el respeto que usted merece, yo no voy a tomar esta citación ni voy a firmar dicho documento, ni me voy a presentar, y les pedí de forma cortés que se marcharan de mi vivienda. En ese momento se encontraban dos personas que lo habían traído ellos, que estaban al lado de mi vivienda, que son dos represores de la Brigada de Respuesta Rápida de aquí de Caibarien. Los tomaron como testigos, como que yo me rehusaba a firmar y a cubrir la citación oficial. No obstante, ellos se fueron. La policía no arremetió contra mi persona, dándome golpes, penetrando mi vivienda. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿A dónde está encaminado esta forma de proceder? Ellos pretenden citarme para, cuando yo llegue a ese lugar, levantarme altas advertencias. Cuando una persona ya tiene más de tres altas advertencias, de tres o más altas advertencias, ya ellos pueden procesarlo judicialmente por un delito de desacato o desobediencia. Y ahí es donde están encaminados ellos. Ya me han citado tres veces. Ya yo tuviera las tres altas de advertencias reglamentarias para ellos proceder y encarcelarme. Entonces, es lo que está persiguiendo la dictadura. Me lo prometieron y lo quieren hacer cumplir. Y aquí se demuestra la naturaleza represiva del actual régimen cubano, que no solo encarcela a las personas por pensar diferente y por manifestarnos pacíficamente, como nos pasó a nosotros los manifestantes pacíficos del 11 de julio, sino que después te siguen hostigando, reprimiendo y buscando la forma para encarcelarte nuevamente.
Carlos Michael, algo que me llama la atención, en esta y en las previas citaciones que han ido a hostigarte ahí a tu casa la policía política, siempre llevan testigos. En el caso de ayer era una mujer y un hombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes son estas personas que testifican que en un supuesto proceso judicial contra tuyo a favor de la policía?
Sí, el objetivo es testificar en contra mía y a favor de las fuerzas represivas. En la anterior ocasión, la esposa de Ariel López Águila estaba filmando con su celular desde el frente de su casa para que haya una evidencia gráfica de lo que estaba pasando con mi forma de actuar. Y ahora ponen estos dos testigos, que son represores de la Brigada de Respuestas Rápidas, ahí para, en un futuro proceso judicial contra mi persona, ellos estén ahí como testigos de la Fiscalía y en contra de mi persona.
Carlos Michael, ¿hacia dónde se dirige todo esto? ¿Qué puedes hacer tú para detener esto?
Yo lo que puedo hacer es denunciar a través de todos los medios posibles, dígase las redes sociales, dígase la prensa. toda la situación de acoso que estoy sufriendo, hacerle llegar a los organismos de derechos humanos internacionales, de derechos humanos, toda la situación de acoso que estoy recibiendo y mi posible e inminente encarcelamiento nuevamente, y buscar un pronunciamiento, buscar que esta situación trascienda. Y la prensa tiene mucho poder, la opinión pública internacional y nacional tiene mucho poder, y es como quizás cuando hay una opinión pública desfavorable en contra del régimen y a favor de mi persona, entonces el régimen pudiera ceder en sus intentos de encarcelarme nuevamente. Si la prensa, entre más prensa haya, más prensa se pronuncie, más prensa escriba e informe esta situación que estoy viviendo, también el régimen pudiera frenarse. Y es lo que estoy pidiendo, le estoy pidiendo apoyo a la oposición pacífica interna, al exilio cubano en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo, a los organismos internacionales de derechos humanos, a que estén al tanto de mi situación, a que condenen al régimen cubano por la represión y hostigamiento que estoy sufriendo, que va encaminada a mi encarcelamiento cuando apenas llevo un mes puesto de libertad. Y apelo a ellos para que ellos me apoyen, porque juntos es como nosotros pudiéramos frenar al régimen dictatorial cubano.
Gracias, Carlos Michel. Carlos Michel Morales en Caibarí, en Villa Clara. Otro periodista, coincidentemente hoy en Baracoa, Guantánamo, ha sido citado, amenazado nuevamente. Sobre él pesan 8 años de prisión si no sale del país. Se trata de Emilio Almaguer, periodista baracoense, que lo tenemos en línea telefónica desde el territorio de Guantánamo. Buenas tardes, Emilio. ¿Emilio?
Dime.
Ahora sí. Buenas tardes, Emilio. Bueno, ¿qué pasó en tu caso hoy?
Bueno, yo iba entrando a casa de mi mamá, que está situada en calle Martí, a 2 cuadras de la delegación del Mirín. Y en el momento que voy a subir la bicicleta, se me parquea el jefe de enfrentamiento, Yaciel Medina Espinosa, primer teniente, de la Seguridad del Estado y el encargado de atender enfrentamientos, es decir, a nosotros, la disidencia. Y entonces me dice que él venía para mi casa, que él, la dirección que había salido era para buscarme, para llevarme para la policía. Le dije, no, déjame entrar a la bicicleta y yo no me voy a montar, yo voy, yo sé dónde queda. Y entonces, cuando llegué allá, me estaba esperando, junto con otro oficial, me llevaron a un salón en el segundo piso, donde se encontraban varios policías más, y uno con una computadora, que es el que lleva los registros de alta advertencia y acusación y esas cosas. Entonces allí se me dijo que yo había publicado unos trabajos que salieron recientemente en el Observatorio sobre Vega Larga, y que había un padre de un oficial implicado en las declaraciones que dio, y que yo lo había engañado y había dicho que yo era periodista del Estado, cosa que yo nunca dije. Yo llegué, vi la situación de la localidad, una localidad inmensa, grande, que tiene un puente elevado porque está separado del río, y entonces vi que peligraba aquello allí, porque la situación, hay tablas que están en mal estado, no tiene la localidad, lo único que cuenta es con un médico de familia y una escuela. No hay farmacia, no hay policlínico, no hay placita, no hay tienda, no hay nada, ahí no hay nada. Ya te digo que lo único que hay es una escuela y un médico de familia. Y entonces las personas contaron la historia de la localidad, referente a las situaciones que viven allí. Y a ellos no les gustó que se montara, porque me dicen que yo no puedo ejercer el periodismo porque no estoy, no soy graduado de nada de eso. Entonces yo le dije que yo aplicaba a la Carta Magna de Derechos Humanos y a la Declaración Universal, donde el artículo 19 me protege. Y no entendieron tampoco. Bueno, la situación es la siguiente, que ellos no quieren que se sepa ni que salga nada referente a la situación que está viviendo el pueblo de Cuba en estos momentos. Entonces se me dijo de que en ningún momento yo le he dicho a ellos de que yo quiero que me quiten de la regulación ni me dejen salir del país. Ellos son los que me dijeron que yo estaba regulado, desde el 2022 estoy regulado, bajo una amenaza de un compromiso que si no salgo, según ellos mismos me han dicho, antes del mes, después que me den el pasaporte, voy a cumplir sanción. en prisión por 8 años, porque mi archivo, como ellos dicen, ya es demasiado grande. Y entonces nada, esperar que pase lo que pase. Así estamos en Cuba.
Bueno, pero la cuestión de salir del país, eso no es como tomarse un vaso de agua, eso depende de muchos factores, depende de una visa, depende de un país receptor, eso no es así.
Bueno, pero ellos parece ser que lo que quieren es que uno salga cuando te lo ordenen y que tú hagas lo imposible por irte para pa cualquier parte, como si te lancen el océano. Pero es así, ellos lo que no quieren es a nadie que le señale, que muestre la realidad de lo que estamos viviendo, que se sepa todas las mentiras que dicen. Y nada, ellos lo que no quieren es que todo el que hablen bien o por lo menos se callen. El que más comprometido esté, que se calle y no haga nada para ellos poder seguir tratando de engañar al mundo de la situación que vive el pueblo de Cuba.
Almaguer, organizaciones como el Comité de Protección a los Periodistas están informados de la situación que tú enfrentas ahí en Baracoa. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no. Yo tengo muy buena relación con todos y a todos le hago llegar cuando me sucede algo para que estén informados, porque es una garantía y una protección que se sepa que van a llevar a la cárcel a una persona por ejercer un derecho. Yo no soy ningún delincuente, yo no salgo de noche, yo no voy a una fiesta por tal de no toparme con una persona indeseable que me agrie el día. Es decir, que yo me cuido para no caer en los juegos de ellos. Si tomo aquí en mi casa, porque se atrevieron a decirme que porque yo no me dedicaba mejor al alcoholismo y me destruía, me acababa de destruir el hígado. Y digo, oye, pero ustedes saben hasta con la frecuencia que uno se da un trago de ron. Fíjate, para eso sí están pendientes ellos. Pero para cuando uno les muestra, porque el interés mío y del proyecto que yo realizo es visibilizar a las personas que están necesitadas para obligar, o por lo menos que se vea, que vean aquello lo interesado, lo encargado, la gente responsable de brindar asistencia a esas personas que la están pasando, que están pasando la del trapo, por así decirlo. Y eso no, eso es lo que le molesta, ¿no? Que no puedo hacer eso porque eso es contrarrevolución. No es fácil lo que estamos viviendo hoy por hoy en Cuba.
Cómo no, gracias Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Guantánamo. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día con un emprendedor, un operador de una cafetería en Santa Clara, Cuba. Cuando la producción logre establecer el contacto, tendremos a Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para conocer detalles de cómo anda el emprendimiento, en qué condiciones se encuentra ya a mitad del mes de abril el emprendimiento, los trabajadores por cuenta propia, cuál es la realidad que están enfrentando en medio de la inflación y los problemas que enfrenta el país que no acaban de solucionarse. Una situación conversa, ¿cómo está afectando esto al sector de trabajadores por cuenta propia? Es la temática que en este segmento intentamos actualizar. Y para eso vamos a contar con uno de estos cuentapropistas. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos.
Bueno, un tema que no hablamos suficiente porque nunca termina de haber situaciones ahí. Ya 16 de abril, en medio del paquetazo, en medio del fracaso de la tarea de ordenamiento, en medio de la llegada de las MIPYMES, en medio de todo este escenario, ¿cómo anda el emprendimiento privado? ¿Cómo andan los verdaderos emprendedores como usted, Joel Espinosa Medrano, guapeando, echando adelante una cafetería, un operador de una cafetería? ¿Cómo anda el trabajo por cuenta propia? ¿En qué condiciones se encuentra en este 2024?
Bueno, Tomás, lamentablemente el trabajo por cuenta propia, bueno, no lamentablemente, vino el trabajo por cuenta propia, vino a suplir toda esa necesidad que el Estado no puede con ella, es decir, las necesidades básicas del ser humano acá, ¿sí? de la población en Cuba, para hablar de este país, que es el que estamos hablando, que es el que está sumido bajo la dictadura, está en manos del sector de trabajadores por cuenta propia, el sector privado. Y en este caso las MIPYMES, que se están dedicando a la entrada de insumos, de alimentos, de materia prima para los que llevan a día a día en la oferta esa cotidiana que necesita el pueblo para comer, el trabajador, el niño, el estudiante y demás. Todo ese peso lo lleva el trabajo por cuenta propia. Tenemos que decir que desde el punto de vista del trabajador de cuenta por cuenta propia está considerado, a nuestro entender, como enemigo del pueblo, como enemigo del gobierno, como enemigo del gobierno, que hemos ido tomando espacio, un espacio que no existía por parte del gobierno, es decir, ofreciendo servicios, ofertando alimentación y todas estas necesidades básicas de acá, de las personas, y el gobierno se ha dado la tarea cada día de apretarlo más la soga, como hace un buen cubano, de apretarlo más por el cuello. Nos cierran una puerta, nos cierran otra puerta y nosotros tratamos de seguir batallando. Hoy en día las necesidades las estamos supliendo de materia prima solamente con el sector mismo de trabajar, en este caso las llamadas MIPIM, y entre nosotros mismos que nos intercambiamos, es decir, nos comercializamos nuestros productos, en este caso los que elaboran los dulceros, los panaderos y demás, que no son MIPIM, pero son trabajadores CP que están en función de vender sus producciones, que nosotros utilizamos nuestro de venta, nuestros restaurantes, cafeterías y demás. Que nosotros hemos tenido que ingeniar nosotros mismos para poder echar adelante el negocio, porque los inspectores, representantes del gobierno, es un asedio constante con multas, como hizo retiro de patentes, retiro de licencias sanitarias, es que están en función de eso. En vez de realizar eso para que se vea un avance, que el trabajo fluya, nos estamos en la carrera, nos llevan al galope y detrás de nosotros, tratando de sustituir nuestro negocio. Y eso lo que evidencia que hoy en día el gobierno no tiene un ápice de consentimiento con el trabajador por cuenta propia. Es el trabajador por cuenta propia que está en función de suplir las necesidades del pueblo, como tenía anteriormente. Y tenemos que mencionar que eso es así porque, por ejemplo, ellos empezaron a dar bombo y platillo, algunas tiendas se abrieron para venderle trabajo por cuenta propia, algunas modalidades que estaban poniendo en ejercicio para que nos atendieran a nosotros, que había un mercado mayorista estatal, y todo eso desapareció de golpe y porrazo. Como está desapareciendo de golpe y porrazo la llamada tarjeta de abastecimiento, esa tarjeta que se vende un poquito azúcar, un poquito de arroz, o lo que viene ahí, que ya eso ha ido desapareciendo prácticamente. En los últimos meses ya ha sido casi nula la venta de estos productos, ya la población no lo ven como una opción de alimentación diaria acá, lo ven como algo que cuando te mandan algo lo ven y hay otra cosa que hay que señalar, que cuando pasa de un mes para otro, ese producto que no te vendieron, ese producto pasa al olvido y ya ese producto no se recupera. Y todas esas cosas han influido al deterioro total de la credibilidad de la población en los mandados, eso que decimos mensualmente.
Increíble, sí. Joel. Sí, se nos acaba el tiempo. Seguiremos con el tema en otra oportunidad. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este martes 16 de abril. Vámonos una pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados aquí en nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, la acusaron de un supuesto delito común. El político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este martes 16 de abril. Tomás Cardoso acá en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio dándole seguimiento al tema del desabastecimiento, y para el mismo vamos a entrar en contacto, Dios mediante, con una comunidad bastante marginada. Se trata de Sagua de Tánamos, en el territorio holguinero, para conocer detalles, 16 de abril, cómo anda la situación ahí en el territorio de Sagua de Tánamos con el desabastecimiento. Ha habido un mejoramiento sustancial en el suministro eléctrico, a pesar de que, bueno, pues por falta aparentemente de liquidez, el barco tunecio que estaba desde hace semanas en espera del Ecoflex de descargar 40.000 toneladas de diésel, aparentemente por impagos del Estado cubano, pues siguió rumbo a Jamaica con su cargamento de petróleo. No obstante, el desabastecimiento sí continúa siendo pues una constante pendiente en la realidad nacional, y de ese tema pues nos proponemos conversar con algunos residentes desde algunas comunidades rurales en esta jornada, y para ello tenemos ya el contacto con Alfredo Álvarez Leiva en Sagua de Tánamos, Holguín. Alfredo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Alfredo.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo. Sí, yo sé. Bueno, ¿cómo andan las cosas? 16 de abril, ¿ha habido algún mejoramiento en el tema alimentario?
Sí.
Alfredo, ¿ha habido algún mejoramiento en cuanto a la alimentación?
Espérate, que no se oye casi aquí, hermano. Espérate un momentito.
Vamos a esperar a ver.
A ver qué está pasando ahí, espérate. Ya, habla ahora.
¿Me escucha ahora? ¿Me escucha?
Sí, ya te
escucho. Bueno,
ya
te escucho. ¿Cómo anda la situación alimentaria ya este 16 de abril, martes?
Bueno, hoy 16 no ha llegado nada, ¿viste? A la bodega no ha llegado absolutamente nada. Nada. El desabastecimiento es total. Total, no ha llegado absolutamente nada. Y el aceite, imagínate tú que el aceite ya está a 1.300 pesos. El precio de un litro de aceite. Así,
¿y la libra y la libra de arroz en el mercado alternativo?
La libra está a 230 y no hay. Ya en este momento el pueblo está chillando, chillando por donde quiera, de mala manera, porque no hay arroz en Zabuetana. Yo salí al pueblo ahora hace un rato a recoger informaciones y realmente no hay arroz. A ver, que tenga arroz por ahí, no sé, pero un arroz que... Eso da mucho que desear, ¿no? Un arroz que... Que es un arroz, el rechazo de los molinos, ese es el arroz que está llegando aquí. Es un arroz que prácticamente es harina.
Alfredo, hay lugares donde la libra de arroz está llegando ya a los 300 pesos, increíblemente.
Sí, bueno, aquí no, si aparece arroz hoy, el que lo tenga seguro que le sube el precio a por ir para arriba, ya tú sabes. Porque aquí no hay arroz, aquí en Sabuete. Yo recorrí el pueblo y miré la parte ahí, más o menos, que se yo, y conversé con la gente. Y me han preguntado, Alfredo, ¿dónde hay arroz por ahí? ¿Dónde hay arroz? ¿Bien?
Ven acá, Alfredo, y la cuestión del resto de los productos de las canastas básicas, granos, chícharos, frijoles, café, nada de eso.
Bueno, lo que llegó fueron las 10 onzas de chícharo. De atrasada de hace ni se sabe qué tiempo. Yo ni ve. Bueno, eso hay que ver a ver de qué tiene, porque eso no se sabe. 10 onzas de chícharo, eso fue lo que llegó nada más. ¿Eh? Y ahí afuera no ha llegado arroz, café, nada, absolutamente nada.
Bueno, entonces cumplió el gobierno, porque el ministro de Comercio Interior, la ministra Betsy Díaz y otros funcionarios fueron a la mesa redonda y al programa del presidente de la República, Díaz-Canel, y dijeron que todo estaba garantizado.
Que todo estaba garantizado, así lo dijeron, yo lo oí, así lo dijeron. Y sin embargo, ¿de dónde está? La gente lo que se pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está ese ellos que dijeron que ya todo estaba garantizado? Y eso lo dijeron como el día 2 o el día 3 por ahí. O antes, no recuerdo bien, pero lo dijeron. Y dije, mira, estamos ahí 16 y no aparece un grano de arroz, no aparece un grano de azúcar, no aparece absolutamente nada.
Increíble, sí. Alfredo, el agradecimiento. Alfredo Álvarez Leiva con el reporte. Allí en Zahuatlánomo. Vamos a pasar en el propio territorio holguinero a otra comunidad. Vamos a intentar la comunicación específicamente allí en la comunidad de San Andrés, una comunidad rural ubicada a 19 kilómetros de la capital holguinera. Vamos a establecer el contacto ahí con Damaso Alberto Fernández para tener información actualizada del tema que más golpea a los cubanos, la situación alimentaria, crítica, complicada, inestable, insuficiente, pésima calidad. No se trata de traer una librita hoy y dos libritas mañana, se trata de abastecer libre y cotidianamente a los cubanos. Y para el detalle, tenemos el contacto en la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en el territorio holguinero, con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos, nada más.
Bueno, en los primeros días del mes, funcionarios cubanos acudieron al programa de la Presidencia de la República que conduce el señor Miguel Díaz-Canel y garantizaron que estaba en Cuba y estaba disponible la canasta básica de los cubanos. La canasta básica consiste en arroz, azúcar, café, granos, aceite y muchas otras cosas más. ¿Qué han vendido ahí en San Andrés?
Bueno, de marzo lo que faltaba de arroz y azúcar y sal, ya lo pagaron. Por supuesto, nada de carne, con huevo, aceite, eso en lo que va de año aquí, eso no existe. Y para el mes de abril, ayer, entró 4 libras de arroz y 2 libras de azúcar.
Bueno, si le dieron ayer 4 libras de arroz con 16 días de atraso, todavía le faltan 3 porque son 7 libras por persona.
Correcto, así mismo. Así mismo.
O sea que esta cuestión que siguen pagando el atraso, llegará el momento que son impagos, que nunca se ponen a la par con lo que deben.
No, nunca lo van a pagar por completo todo. Eso nunca lo van a hacer. Ya eso ya es imposible.
En las MIPYME, vamos Alberto, en las MIPYME, ¿cómo está, por ejemplo, el valor del arroz, el valor del aceite? Dicen que el arroz está rondando los 250 pesos, que el aceite los 1.300 pesos. Óigame, 1.300 pesos es casi el salario de un mes de un retirado, de un pensionado en Cuba que cobra 1.500 pesos como promedio.
Exacto, sí, el aceite está en 1.500. La libra de arroz está a 230. Y la libra de azúcar a 280 pesos.
Bueno, son precios insoportables.
Sí, no. Y eso es increíble. Todo aquí está caro, todo está mal. Y bueno, pues, no saliéndome del tema, pero sí hablándole un poquito de los muchachos detenidos.
Sí, vamos a hablar un poquito de los muchachos, porque el tiempo sigue pasando y ellos siguen en prisión preventiva. Pero ¿qué hay de nuevo? ¿Continúa el temor de los familiares?
Sí, mire, solo se sabe que les denegaron el primer cambio de medida. No sé cuál será.
Bueno, me imagino que el cambio de medida, sospecho, y estamos lanzando algo a ciegas, pero sospecho que lo que usted se está refiriendo es que la familia debió haber solicitado un cambio de medida cautelar que debe ser libertad condicional bajo fianza sin internamiento. Es lo que yo sospecho, y se la negaron. O sea, que van a permanecer en prisión.
Exactamente, así, exactamente. Bueno, eso es a excepción de Raymond Peña y Warner Ricardo, que aún no han sido trasladados a prisión.
O sea, la medida cautelar de fianza sin internamiento se la negaron a los cuatro que están presos.
Exacto, a los cuatro que están presos.
¿Cuándo ocurrió esto?
Sí, eso hace ya una semana atrás.
¿Y el resto de los dos, por qué permanecen todavía en investigaciones?
No, todavía no está nada claro el por qué ellos todavía permanecen ahí.
¿Pero siguen allá en Holguín, en Pedernales?
Siguen en Holguín, sí.
Bueno, yo le...
Por supuesto, toman. Mire, el silencio de los familiares es una muestra que... En nada tenemos derecho a los derechos los cubanos. O sea, el régimen lo controla todo y lo que no lo arrasa.
Bueno, yo le voy a decir una cosa muy lamentable. Lo que está pasando usted como activista para colectar la información le ocurre a Guillermo del Sol en Santa Clara, le ocurre a periodistas y activistas que tan generosamente pues tratan de ayudar a la familia con casos del 11J, Damas Alberto. Han pasado ya casi 3 años del 11J, todavía hay familiares que tienen fe que sus seres queridos, cumpliendo la condena, van a ser liberados y se han negado a colaborar. Y mire cuál ha sido la respuesta del gobierno. Muy lamentable que la familia, por miedo, no denuncie lo que están pasando sus seres queridos y justamente encarcelados. ¿Cómo lo ve usted?
Repito de nuevo, es que no tenemos derecho a los derechos ni nada en este país. Y entonces el régimen lo controla todo. Cuando digo lo controla todo, controla hasta ese mismo miedo que los familiares tienen. Y los que no tienen miedo, pues lo arrasan con todo. Porque ellos tienen el poder en todo, entonces los familiares se ven entre la espada y la pared. Ya usted sabe, si hablo, me lo sancionan más fuerte. Pero si no habla, también lo van a sancionar.
Gracias, Damas Alberto. Gracias, Damas Alberto, ahí en Holguín. Vámonos directamente a Pinar del Río. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en este segmento. En el occidente cubano, pues tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos y periodista independiente José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, gracias. Y de Cuba Independiente.
Y de Cuba y miembro de Cuba Independiente y Democrática. ¿Cómo no? Vale la aclaración, José Rolando. Mintieron nuevamente en la versión cubana de la presidente hace varios días cuando fue la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, y otros funcionarios que aseguraron que la canasta básica, desde arroz, frijoles, café, otros granos, azúcar y aceite, estaban disponibles. Tenemos entendido que en algunas localidades ahora es que están repartiendo algunas libras de las 7 que le corresponde este mes, pero de lo demás nada. ¿Incumplió el gobierno la promesa nuevamente? Cuéntanos en Pinar del Río.
Sí, incumplió nuevamente la promesa y lo que se había hablado la ministra de Comercio Interior es netamente erróneo, porque solamente vinieron 2 bolsas de leche. Había dicho que la leche estaba completa. Hoy la leche de niños de 0 a 7 solamente están dando 2 bolsas de las 6 bolsas que tienen los niños cada mes. Y el arroz se llegó el azúcar completamente, el azúcar se le dieron completamente a todos los consumidores, pero estamos en falta de arroz. Quiere decir que han mentido, simplemente que dicen que tienen la canasta básica asegurada del mes de abril y de mayo.
Ahora, José Rolando, tú también hablaba con tu esposa, con Yamil Cabascal. ¿La leche se quedaron en las 2 bolsas o llegaron el resto a las 4 del niño?
No, se quedaron. Por ejemplo, le estoy diciendo que para el mes de abril solo han dado 2 bolsas, pero todavía le deben de febrero 3 bolsas y del mes de marzo le deben 2 bolsas. Quiere decir que en todos los meses te van debiendo bolsas de leche. Nunca te la dan, no te la están dando completa.
Oye, esto pinta que esas cosas que quedan pendientes se van a quedar en el olvido, porque eso nunca va a llegar.
Ya, exactamente, quedan en el olvido. Incluso está estipulado que todo lo que se pase, ellos tienen una capacidad de como de vencimiento, no va a venir, y ya se olvidaron de eso.
Ahora, José Rolando, yo te hago una pregunta, hablamos toda la semana sobre este tema.
Sí.
¿Tú crees que un país puede sobrevivir velando si entró el barquito con la harina, si entraron las donaciones de los 4 sacos de arroz de Vietnam, que si llegó el aceite de no sé dónde, que si llegó el azúcar de aquí? ¿No hay país que sobreviva así, José Rolando? ¿Es imposible?
No hay país que sobreviva, y tampoco hay país también que entren los buques, que lo que pasa es que no hay dinero, no tienen el dinero para comprar o pagar esos buques que vienen con el arroz, como el buque que entró hace poco, que volvió a salir.
Bueno, el buque, el Ecoflet, tunecito, siguió rumbo a Jamaica, se pasó semanas cerca de la Bahía de La Habana y no apareció el efectivo cubano, se fueron.
No, exactamente. Eso es la mala. Entonces, ahorramos a las personas, a las MIPIMES, que tiene Alejandro Castro Espín y otras demás, que son los que tienen como beneficio propio, no para el pueblo.
Bueno, entonces el problema no es el embargo. El problema es que el gobierno cubano está desfalcado, no tiene efectivo, porque está. Si los cubanos tienen dinero, pueden venir aquí a comprar todo el pollo que quieran y todo el arroz que quieran, y los americanos se lo venden. El problema no es ese. El problema está que el país no tiene efectivo, no hay liquidez.
No, y en efectivo la moneda nacional también, esto es una problemática. Los cajeros automáticos, no solamente por los cortes de electricidad, sino en los meses que están las personas que están pagando en la chequera por la tarjeta magnética. Y los trabajadores, hay veces, no tienen dinero porque no hay dinero en los cajeros. Eso es otra problemática también que hay.
Sí, ese es el colmo de los colmes, que usted trabaje, haga una labor por un mes de trabajo y después no cobre su salario. Que no es mucho, no es mucho lo que ese salario representa, pero es menos que cero.
Menos que cero.
Bueno, sí, no, es muy lamentable. Fíjate, José Rolando, ¿cuánto está costando ya en Pinar del Río? Me hablan de otras partes del país que ya está alcanzando la cifra de 1.500 pesos un litro de aceite. ¿Esto es el salario de un retirado?
Sí. Ah, 1.500, mira, el litro de aceite está a 1.150 pesos aquí en Pinar del Río. El dólar hoy amaneció a 3.50 y están diciendo que el salario de el precio de los productos de primera necesidad van subiendo de precio según el dólar va subiendo también.
¿Y toda esta situación cómo la asimilan los pinareños? ¿Las personas ya protestan en la calle, José Rolando?
Sí, hay personas ya, incluso está desmontado ya en los programas con Filo, que están ellos locos de justificar la situación del país, el programa de la presidencia, que es de algo que es una copia. Todas esas cosas son medios que utiliza la dictadura para poder aplacar ese pueblo que ya está despertando. El pueblo en cualquier lado, señoras mayores, personas que eran fidelistas, por decir la palabra, ya saben que hay un problema. Incluso un señor me dijo, tú estás con Paladino Díaz-Canel. Digo yo por dentro de mí, no es Díaz-Canel, es el sistema comunista fallido desde el 59. Pero hay personas que incluso esto es necesario, que haya ese malestar también.
Ahora, José Rolando, finalmente, estamos en la primera quincena del mes de abril. El próximo trimestre va a ser clave. Los cubanos históricamente enfrentan los duros meses de julio y agosto con los niños de vacaciones, con temperaturas de casi 40 grados, desabastecidos. Todo indica que este año no va a escapar, va a ser lo mismo.
Este año va a ser un año bastante, como dice mi abuela, bisiesto, el año más peligroso. Es un año que viene, hay muchas enfermedades, un año que hay mucho, va a haber mucha inconformidad dentro de Cuba y esto va a traer consecuencias que la olla explote.
Gracias, José Rolando. Gracias, José Rolando. Un placer, como siempre. José Rolando Cázares, en el Occidente Cubano, para nuestro espacio Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, y en este segmento de Cuba al Día, este martes 16 de abril, vamos a cerrar nuestro espacio hoy, cortesía de Juan Carlos González Leiva, abogado invidente que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, sobre la situación de dos presos políticos. Primeramente, lo que está ocurriendo en el penal de Boniato con Eglis Heredia Rodríguez, preso, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo allí prisión, en precarias condiciones de salud, sufre de un cáncer en la garganta. Vamos a escuchar sobre él lo que nos tiene que decir González Leiva y más adelante el propio presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba actualizará la situación de Taimir García Meriño y nos va a poner a disposición un audio del esposo de la misma.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero, se encuentra en una galera de la prisión severa de Boniato de Santiago de Cuba, muy enfermo, sin asistencia médica y padeciendo la hambruna y los malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario. El activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero político, Eglis Heredia Rodríguez, se encuentra en una galera de la prisión severa de Boniato en Santiago de Cuba con un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar, extremadamente delgado, distrófico debido a la hambruna y sufriendo todo tipo de vejaciones y malos tratos por parte de la guarnición de la prisión mencionada. De acuerdo con el reporte por varios familiares y compañeros de prisión de Eglis, este se encuentra en una galera con peligrosos reclusos comunes donde prácticamente no puede atender a sus necesidades básicas. Además, la policía política le impide las visitas familiares y lo mantiene padeciendo hambre y otras necesidades. Heredia Rodríguez es un destacado activista de la Unión Patriótica de Cuba y fue encarcelado en 2014, acusado por la seguridad del Estado de fabricados delitos comunes. Debido a lo avanzado del cáncer de garganta, fue puesto en libertad y revocado posteriormente por continuar defendiendo los derechos humanos. El activista de la Unión Patriótica de Cuba vive en la calle 9, sin número, entre Celda y Julio Sanguilí, en Santiago de Cuba. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige al régimen cubano poner en libertad inmediata a este defensor de derechos humanos, cuyo estado de salud es precario y su vida corre peligro. Juan Carlos González Leiva, abogado invidente.
Buenos días, Juan Carlos. También te diré que sigue con la salud deteriorada y así lo va a estar. Todos sabemos que padece de seis enfermedades en estos momentos. Muchas de ellas en crisis casi el mes completo. En este momento se encuentra con crisis de la vesícula. Todos sabemos que ella el año anterior fue diagnosticada con la vesícula caudada y ahí estamos esperando todavía que la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones porque sigue con crisis de la vesícula y es mes tras mes con crisis de la vesícula. Ya está de operación, desde hace un año está de operación y nada, ahí está todavía sufriendo de eso. y bueno, de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes, igual. Y como te decía, el medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle a altos precios para poderla mantener a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamento para los presos ahí encarcelados. Muchas gracias.
Hola, este audio que acabo de pasar es de la prisionera política y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Taimí García Meriño. Después le voy a explicar más ampliamente.
Gracias a Juan Carlos González Leiva. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 16 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Barrio ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en el día de hoy con Tony Simón, el control técnico y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.